Se reunió con el representante del futbolista y está todo acordado.
Ginóbili se quedaría sin jugar el Mundial de Básquet.
Su club, San Antonio Spurs, le negaría el permiso necesario por considerar que todavía no está totalmente recuperado de la fractura por estrés que sufrió en su pierna derecha.
El pronóstico del tiempo anticipa para mañana cielo ligeramente nublado, baja posibilidad de lluvias aisladas. La mínima 8 grados, máxima 17.
Temperatura actual 13 grados 6 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en el viejo galponcete de la calle Gorriti. Vamos a comenzar el programa saludando a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se alza la figura del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Con su trompeta maravillosa. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Mire, estoy notando que necesito hacer actividad física, alguna actividad deportiva.
Sí.
Y me gustaría innovar, quiero el 2014 hacer algo nuevo. Y pensé, mirando las transmisiones deportivas que me gustan en la televisión, hacer golf.
¿Qué es?
La mejor transmisión deportiva en televisión.
La mejor.
Es el golf.
El deporte que mejor se transmite,
sí,
pero seriamente. Usted no sabe lo bien que lo transmite.
Sí, lo que
diga que a uno no le gusta el golf.
Yo no entiendo, que me aburro.
Hay que buscar en el agujero, señores, fácil de entender.
Aunque no te guste el golf, la transmisión del golf es mucho mejor que el golf.
Es perfecto.
Es como el ciclismo, el Tour de France.
También es muy buena la transmisión
de ESPN. Es muy bueno. Le mando un saludo a Pablo Esteco, mi amigo.
Las de las carreras de auto también son muy buenas.
Fórmula 1.
Vi el otro día la transmisión de fútbol del partido del Barcelona.
Sí. Era
mucho peor que las de aquí.
¿Peor?
Peor que las de aquí. Los relatores también creo que eran de aquí, pero no me acuerdo. Los relatores no me acuerdo porque no transmitieron el partido. Estaban hablando de sus cosas.
Me compré un auto.
Habían comprado un libro de estadística. Tenía, si este jugador nació aquí y metió hasta ahora 32 goles. El partido seguía. Gol del Barcelona. Te enterabas de dónde habían nacido todos, pero no de quién tenía la pelota. La otra pregunta es, ¿el Mundial lo veremos entero o un pedazo?
No, entero.
Porque los partidos internacionales de fútbol lo vemos un pedazo nada más. toda esta parte de aquí y de aquí.
Ah, de verdad,
cuando empieza la jugada de un lado no se ve. La pelota no está. Usted ve los jugadores, los otros jugadores, no los que la tienen. Entonces, nadie dice nada. Perdón, disculpe, no, esto sucede por tal cosa. Si usted quiere que no le suceda, cómprese este y otro televisor. Nadie dice nada. Pregunto, ¿el Mundial se va a ver así? Va a ser extraordinario.
No, pero espere. No,
yo vea creo... el 70% del Mundial por tal canal.
Depende, hay conviviendo algunos televisores viejos, pero la proporción es 16:9 de la pantalla internacional.
¿Pero qué es que...?
Y es HD, es 16:9. Hay televisores que todavía son 4:3.
Yo tengo un televisor cuadrado.
Y casi el, cuadrado, 4:3.
Y el 16:9 es muy alargado.
Claro,
muy
le queda apaisado y achatado.
Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la nata, y me parece flaco, como... parece un tipo Clark Kent. Dice, hola, ¿qué tal?
Bueno, sería interesante que las normas de las cámaras fueran las mismas que de los receptores, para no ver un programa distinto al que se está televisando. Cosa que ocurre ahora con los partidos. Que vos ves... un pedazo del programa, la pelota la tiene...
Sí.
Cuando empiezan la jugada, especialmente.
Y ahí es lo difícil.
Claro, porque ya están proyectando hacia la continuación.
¿A dónde va a ir?
Claro, ¿dónde va a ir? Entonces nunca enfocan la pelota.
Pero a veces no es cuestión de la cámara. El otro día en el Boca-River se morfaron el gol de River, suerte.
A veces no
hace falta
la norma. En el partido Boca-River, efectivamente...
El gol de River lo agarraron
¿dónde
por
fue?
Río.
A ver, cuénteme en qué jugada fue.
No recuerdo en dónde estaba la camioneta, pero estaba en un lateral.
Sí, pero estaba en un saque lateral, ¿no? Eso porque no saben, ni los de la televisión, ni los de Boca, una cosa que River viene haciendo desde la época de Astrada. Que es lo siguiente. Boca creo que ya se comió dos goles y todavía no sabe que se comió ninguno. Por eso, que yo me acuerde dos, es esto, la pelota salió y ya otra pelota está entrando.
Sí.
Otra pelota está entrando a otro tipo que no tenía que ver con la jugada, que no fue a correr la pelota ni nada.
Está unos metros desplazado en otra historia.
Y a veces hasta es trampa. Pero está en el filo del reglamento, eso ningún refri jamás
porque
lo advirtió. Nadie dijo nada, pero sale la pelota.
Inmediatamente.
Ya el saca pelota, que es de River.
Entró la otra pelota.
Entró la otra. Y ya el jugador la fue a buscar e hizo el saque rápido. Pues es la única cosa que yo he visto en los últimos años que tiende a mejorar el rendimiento de un saque de banda. Que en general es peor para el que lo saca que para el que lo defiende.
Claro.
Porque el que lo defiende tiene 11 tipos adentro de la cancha.
Sí, sí.
Y el que lo saca tiene 10. Porque
claro.
Uno está ahí con la mano. Si está, el tipo nunca sabe qué hacer.
No,
nunca sabe qué hacer.
No,
nunca hay nada preparado. Nunca ninguno va ni viene. Salvo en River, que saben que hacen una cosa.
Claro.
Que es que la pelota no terminó de salir todavía y ya hay otra que está entrando. Bueno, eso no lo sabía ni el director de cámara que se comió el gol, ni la defensa de Boca que se comió ese.
Sí, otro.
Bueno.
No sé si fue ese el caso en este partido, ¿no?
Bueno.
Pero puede suceder.
Bueno,
puede suceder.
Muy bien.
Y si no, que lo saque el juez de línea.
Contar otra cosa.
Bueno, que...
digo, vamos a saludar a Tom Lupo antes.
¿Es Tom Lupo? ¿Cómo le va, Tom?
¿Cómo le va, Tom? Ha venido...
Pensé que era Julián Welch.
Pero, ¿qué es?
No, es Tom Lupo.
Está haciendo un tratamiento de células madre.
Sí,
algo
sí,
está haciendo.
Sí, está cada vez más
creo
joven.
Todos ocupados y hasta muy amontonados los asientos de atrás.
Atrás.
Y acá adelante... Hay sillas y nadie las ocupa.
Les damos asco.
A mí me parece que les damos asco.
Sí, señor.
Esa sensación que yo tenía se ha visto confirmada. No, ahora no.
Ahora no vengan
ahora
todos.
Ahora no vengan.
Están
acá,
en offside todos. Todo offside.
Ya
acá
está.
Escupimos mientras hablamos, además.
¿Qué tenemos? Peste, tenemos.
Bueno, yo mirando la transmisión de golf, digo, no me parece difícil.
¿El juego?
El juego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Y uno va caminando, son todos los campos de golf son hermosos.
Sí, pero ir caminando no es central, no es una cosa central.
No, no es central.
Se puede ir en colectivo también.
Pero digo, hazlo placentero, uno va
paseando
en un
bosque. No, no, si viene acá a tomar fresco, no.
No, bueno,
es una escuela de golf seria.
¿Usted es instructor?
Escuela de golf, el hoyo.
Muy buen nombre, la verdad.
¿Qué tal? Sí.
¿Por dónde se empieza?
Le presento a mi hermano y socio, Carlos del Hoyo.
Sí. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas noches. Sí.
Buenas noches, Carlos. Yo soy
Raúl. Le doy la mano.
Santiago del Hoyo. Que por eso el nombre de esta escuela.
Sí, bueno, no me lo explique, ya lo sé.
Nuestro apellido, ¿no?
Qué casualidad que el golf y todo eso, como diría alguien, y etcétera. Pero, bueno, ¿por dónde se empieza? Porque yo no tengo experiencia en esto.
Bueno, no, es una ciencia.
No, una ciencia no, es un deporte.
Es un deporte barra ciencia. Deporte barra ciencia. Primero, el peso de los palos.
Sí.
Los distintos taburetes con que
¿taburetes?
Con que se golpea la pelota, los rodillos.
¿Qué rodillos hay en el...
No sé, sígale la corriente.
las pelotitas, las técnicas.
¿Pero qué me va a describir? Todo lo que que es el golf.
Es una filosofía de vida.
¿Le puedo explicar algo? ¿Usted conoce a Nichols?
¿A quién?
Nichols.
A Red Nichols, el trompetista.
El gran campeón de golf de todos los tiempos.
Jack Nicklaus.
Nicklaus.
No lo conozco. Le digo que no sé de golf.
Llevaba un caddy con más de 100 palos distintos, de graduaciones distintas, para darle a cada golpe.
Y lleva, ¿sabe qué lleva también, Nichols? Lleva un gurú.
¿Un gurú?
Sí.
¿Para qué?
Un hombre santo de la India, sí. Con él, para tranquilizarlo y mentalizarlo, un tipo así medio de la New Age.
Pero en ese momento,
técnica de relajación. Lo va a llevar.
No, bueno, entonces, pero ¿qué?
Tiene que esté tranquilo cuando está en la casa. El asunto es que esté tranquilo cuando va a embocar en el agujero.
Bueno, pero que
entonces,
entrene
el tipo
antes.
Le dice, adelante.
Medita,
qué sé yo.
Respira hondo.
Tú eres el agujero.
Sí.
No, pero si él es el agujero, la pelota va a quedar donde está él.
Tú eres el hoyo, y así.
Ahora, ¿es muy cerebral el deporte, entonces? Sí.
Hay que
deporte...
calcular, primero, viento, segundo, distancia, tercero, palo, cuarto, pelota.
La tercera persona que lleva Nichols es uno del servicio meteorológico. Sí. Que le mide el viento.
¿Cuánta gente va? ¿Tiene el caddy, el gurú?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Le toca viento en contra? Es un desastre.
Bueno, no,
le pega con toda la fuerza y la pelota va para atrás.
Hay canchas que tienen mucho viento en contra.
Va el hoyo anterior y
¿cómo va a ir a los
casillero?
Nosotros hemos jugado en el...
No, el Abierto de Canadá.
El Abierto de Canadá.
Sí.
El viento que sopla.
140 hectáreas el campo de golf.
¿140 hectáreas? No sé si es, me parece que estoy tirando a poco eso.
¿Qué es un viento?
No sé.
Un viento que sopla.
El campo.
Con
140 hectáreas.
140 manzanas.
Sí.
Pero, ¿y el viento cómo sopla ahí?
Como en todas partes, pero mucho más fuerte.
No, qué velocidad, señor.
De repente la pelota tiene que pasar por arriba un lago y caer del otro lado, en la orilla. No.
Bueno, sí.
Pelotas que caen en el barro y hay que...
Sí.
¿Qué pasa? ¿Se da por perdida si la pelota cae en un espejo de agua?
Te recargan un punto.
No, pero uno nada más.
¿Cuánto crees que te recarga?
Sí, pero se juega a tres puntos.
Es un golpe más. Y listo.
Y dígame...
Y está lo que se llama el handicap.
Sí.
¿Está bien?
Usted cuando empieza y así. Le dan handicap. Le dan
handicap.
Ventaja. Le dan... 800.000 golpes de ventaja.
No. ¿Con cuánto se arranca?
Pero el viento en contra es terrible. Nosotros hemos ido al desierto de Gobi, en la China.
Sí.
Ah, amigo.
¿Pero ahí hay un campo de golf?
No, justamente no hay.
Ah, bueno, ¿y entonces, señor, qué me dice?
Están tratando de construirlo, pero el viento lo barre.
No, todo. El hoyo aparte lo tapa la arena, las tormentas de arena.
El hoyo lo tapa la arena y las banderinas se lo llevan.
Y no se puede.
Y después tiran las pelotas y las pelotas se las lleva el viento y nunca van a ninguna parte.
Bueno, señor, entonces ¿para qué?
Es un club de golf muy sufrido. El club de golf Gobi. Bueno. Ahora se reúnen en una choza.
¿Para qué lo hicieron entonces?
No lo hicieron.
Ah, ¿no lo hicieron?
No lo hicieron porque no podían... Hacían un hoyo y se les tapaba.
Bueno, pero entonces, señor, empiece por otro lado. No sé, yo quiero empezar a tirar pelotas, como se dice...
¿A tirar pelotas?
Yo escucho mis compañeros de trabajo...
Sí, que lo retan a usted todo el tiempo.
No, me están diciendo... vamos a tirar pelotas, vamos a tirar pelotas. Sí. Y digo, ¿dónde va?
Siente envidia, ¿no?
No, y yo les pregunto.
Porque la mitad de los jugadores de golf vienen por envidia.
Lo que pasa que eso es, no es un, es como un entrenamiento, es como jugar al tenis y ir al frontón. Hay pequeñas canchas de golf, hay algunas cerca del Aeroparque. Lo digo con todas las letras.
Sí, dígalo.
Aeroparque. Aeroparque.
Se llaman driving.
Te digo que es un peligro. Porque alguno tiene una pelota muy fuerte.
Sí.
Justo levanta vuelo un avión, le encaja un pelotazo y tenemos una catástrofe.
No, señor. No le
rompe el vidrio de la cabina.
Claro.
¿Cómo le va a romper?
Rompe el vidrio de la cabina, el piloto se obnubila. Chao, comete un error garrafal.
Pero eso, ¿cuántas veces ocurrió? Nunca.
Todavía nunca, pero está a punto de ocurrir cada día.
Todavía nunca, es una presión muy enfática.
Entonces, que no hay una técnica. Es uno va a esas canchitas, tiene un pequeño predio, le dan un canasto con 100 pelotas,
sí.
Y pim, pim, tira.
Pero eso, no son canchitas.
Eso no es el golf.
Son canchitas, señor. Y aparte, ¿sabe qué? Le hacen el hoyo más grande. Una cancha así de este tamaño.
Señor.
Entonces ahí la emboca cualquiera. Es una cancha chica, hoyo grande, 100 pelotitas.
Bueno, no, pero tengo entendido que ahí no hay hoyo eso, en los driving.
¿No hay hoyo?
No, hay, creo que
esto es una frustración completa.
No sé cómo
el
es.
El destino de la pelota de golf es el hoyo.
El problema es cuando uno juega un torneo, porque uno ve el golf que tiene una dinámica que no es la del fútbol, no es la del hockey, no es la del rugby.
Es la del golf.
Es la del golf.
Sí, sí.
Mucho más lenta, pero los nervios. Porque el gran campeón, ¿qué hace? Pone la pelotita, ping, hoyo, sigue camino, con sus adláteres. 5 o 6 bueno, personas que van atrás le dicen, muy bueno, genial, fuiste un genio.
¿Son todos así? ¿Hablan así? Sí, era todo muy...
Se va y se retira hasta el otro hoyo. Y uno queda ahí. Y realmente es difícil. A veces queda 150, 200 metros el hoyo.
Sí.
Y uno con un tiro no puede llegar.
Bueno, pero eso se entrena. Yo no sé, si usted me está planteando todos los casos de profesionales, campeones. Yo quiero empezar con el golf.
¿Qué es lo que quiere?
Quiero las clases de golf.
Bueno,
para empezar.
Clase número uno.
Clase uno.
El palo.
No, no.
Este es el palo.
¿Cómo lo agarro?
Así.
Usted listo, tiene que tener... ya está dada la primera clase.
Tiene que tener más paciencia para...
Agárrelo el palo.
Porque me dijeron...
Tiene que agarrar de acá, viste, con los... de una manera absurda.
Tiene un manillar.
No, me dijeron que... Tiene que tener el cuerpo firme pero relajado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
El cuerpo no lo tiene, o firme o relajado.
No, pero...
Firme pero relajado no vi nunca una cosa. Yo agarro una cosa y enseguida le digo si es firme o relajado.
No, pero no es así, señor.
Así que usted agarre el palo como... Aquí esta es una escuela de golf que quiere terminar con todas las... supersticiones.
Pero eso no es una superstición.
¿Le puedo dar un consejo? Y este funciona en todos lados. De la cintura para abajo, bastante firme todo. De la cintura para arriba, blando.
Y... Eso en la vida.
No, no.
Esta es una filosofía de vida.
No. Quiero decir, las piernas no tienen que estar blandas.
No, blandas no.
Si menos moviéndolas así.
Si no parece como un...
Si temblaran.
Claro, bailando como...
Si no, señor.
Elvis Presley.
Segundo, no descalzo.
No.
No, ¿cómo no deja? Espera, a mí me dijeron que la posición para arrancar es al 50% del movimiento que uno hace para sentarse.
¿Qué? No.
Como si le pusieran pausa. No, usted se va a sentar.
Penales. ¿Dónde vio un...
Al 50%
un golpista le pone pausa. Así agachado.
No tan agachado. Usted se sienta agachándose.
¿Cómo?
Nadie se sienta agachándose.
¿Y cómo se sienta? ¿Cómo se tira de cabeza.
Acercando.
¿Usted?
Yo me siento estirándome.
Uno se va agachando de alguna manera. ¿Cómo
claro.
se va?
Bueno, acerca la silla.
¿Qué se deja caer como una...
Acercar la cola a la silla es agacharse.
Bueno,
si a mí me sacan la silla cuando me estoy sentando, parece que me estuviera agachando.
Claro. No, pruébelo en su casa.
A ver, bueno,
pruébelo.
Sáqueme la silla.
Bien, Yo párese, no, párese. Ahora, ¿vaya a sentarse? No, no.
Ahí se agachó.
No, pero no, pero al 50%. No, menos.
¿Sí, dónde vengo el pista? Sí. Hola, soy Jack Nichols.
No.
¿Cómo se siente para sentarse? Se tira de...
Ahí es 50%. 100%.
50%. El 50% y el 100% es lo mismo en este.
Es casi lo mismo.
Tiene.
Yo otra soy muy amigo de Nichols y él me enseñó a agacharme y a sentarme.
Bueno, no sé.
A todo lo que sé me lo enseñó.
Lo que sí es cierto.
Grandes golfistas.
Lo que sí es cierto, como campeón de golf.
¿Usted es campeón?
Sí, pero local.
Pero yo conozco a los golfistas locales.
Sí, sí, pero muy de lo que se llama el metropolitano. Si
es un golfista de culto.
No, de culto no hay golfista.
Sí.
Los campeonatos son campeonatos. ¿Se acumulan medallas o no se acumulan?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Dónde radica el gran campeón? Control de todos los músculos, hasta los más pequeños.
¿Cuántos intervienen en una...
Más de 100 músculos. Bíceps, tríceps, cuadríceps.
Pero 100 no es nada, es muy poco. 100. No,
¿cuántos músculos tenemos en el cuerpo humano?
Miles.
Bueno,
por lo menos 100 tienen que estar sincronizados para jugar a golf.
Ahora mismo usted, con ese gesto que me hizo, puso en movimiento 1870 músculos.
Con razón estoy cansado a la noche.
Lo que le quiero decir, la fuerza tiene que estar medida. Yo no puedo pegar un palazo que la pelota vaya a 3 cuadras cuando el hoyo está a 1 metro.
No, por supuesto. No.
El control tiene que ser total. Y también el conocimiento del cuerpo. Longitud de brazos, diámetro de piernas.
El diámetro. ¿Y dónde se lo mide el diámetro? Porque va variando. O el peso de la columna.
Acá nosotros lo medimos todo.
Ah, usted toma las medidas.
Y le decimos cómo tiene que agarrar el palo según las medidas que usted tenga.
Si usted tiene las piernas,
si tiene el brazo muy largo, no tiene que agarrar tan en la punta.
No,
el palo, porque si no, antes de llegar a la pelota, lo pega contra la tierra.
Ginóbili.
Entonces,
Ginóbili agarra el palo.
Le decimos, aquí lo tiene que agarrar usted.
Ah.
Para llegar justo en el lugar.
¿Es muy común que le peguen a la tierra los principiantes?
Es muy común.
O que no lleguen a la tierra.
O que no lleguen a la tierra. Pero después del primer año ya le empiezan a pegar casi siempre.
Ah, pero si no es muy... A mí me dijeron que es importante quebrar la cintura.
¿En qué? De modo que... Sí, no,
preferible
deporte.
Doblarla.
Doblarla porque... Que aprende tango el señor. ¿Qué?
No, señor, en el golf, Dios que dice el swing del golf. Usted tiene swing.
Sí, esa es otra cosa. Nosotros vamos siempre a un boliche de swingers.
Al de su vida es otra cosa.
Es el siguiente modo: usted va con su novia,
sí.
Otro va con la novia y por ahí intercambia la pared.
Sí, pero esos son los swingers.
Exactamente.
No, yo le estoy hablando del swing del golf.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo.
El golf es una escuela de vida.
Sí, sí. Es el movimiento que usted empieza mirando hacia el frente y termina mirando hacia atrás.
Eso es la idea del club que le digo yo.
No, señor. Por favor. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Por favor.
Es muy importante la flexibilidad, usted tiene razón. Lo que se llama quebrar la cintura o flexibilidad de cintura. ¿Por qué?
¿Por qué?
Y se lo puedo hacer ejemplificar. Usted se para.
Sí. Póngase el micrófono, lléveselo.
Pone los
esto
dos pies.
Es una radio todavía.
Afirma los dos pies en el piso.
Muy sí. Bien.
Agarra el palo.
¿Qué swing que tiene? Es impresionante.
Gira. Pero gira la cintura.
Gire, gire, gire.
No todos los pies.
Claro. Ah. Como hacen los tontos.
O tiro que gira la cintura y después hace el golpe. Claro. Los pies quedan fijos.
Sí, claro. Pero no quedan... No,
o sea, da un salto en el aire.
No.
Observe, son movimientos de un campeón, ¿eh?
Sí, sí. De un campeón de...
No,
ahí quedó explicado.
No, dije de golf, debe ser. De golf. Ahora me dijeron que los pies tienen que estar paralelos, no como el señor que lo tiene en 10 y 10.
Soy Pati Sambo, señor. Y es un defecto que tengo de chico.
Ah, perdón, porque...
Listo.
Creo...
Listo.
No, punto, no,
tema,
digo...
Es un tema que me hizo llorar más de una vez.
Bueno,
hay que ponerse zapatos de golf.
Sí.
Que son unos zapatos ridículos que venden.
Blancos.
Blancos y negros. Son más o menos los mismos para bailar tango. Usted que ya estudió baile de tango, le van a servir igual para el golf.
No.
Son los únicos dos deportes, el tango y el golf... que usan esos zapatos de dos colores.
Tiene, no, como, pero, uno, tiene como unos flecos también.
Sí, sí, pero, también unos con flecos.
Pero tiene unos tapones de, sí, de metal.
Son agujas,
sí, sí, sí.
Muy finos, que los del tango es imposible que los tengan.
Según en algunos bailes, sí. Este,
Y me dijeron que hay una etiqueta del golf.
Buenas que... tardes. Sí, es este, la etiqueta del club.
No, señor.
El hoyo. Es una calcomanía. Pégale a la heladera.
No, le agradezco, pero me dijeron una etiqueta de presentación de la indumentaria.
Sí.
Que son determinadas gorras, determinadas.
Bueno,
maneras, todo le tiene que quedar mal.
Se usa muchísimo los colores blanco,
pastel,
marfil, manteca.
¿Algún color puede nombrar?
¿Qué tal?
Vainilla.
Y...
ciruela.
Los palos...
ladrillo, habano.
¿Los caoba. Palos son de madera, son de metal?
Sí. Hay de madera y de metal, las que se llaman las maderas.
Sí.
Y los otros que son los hierros.
¿Y cómo sé cuándo uso cada uno? Ustedes me van diciendo.
Eso es lo que le vamos a enseñar a nosotros.
Ah, bueno, me parece bien.
Este hoyo, una distancia así, va con una madera.
Pum. ¿Y contra quién juego en los primeros partidos? Ese...
uno juega contra sí mismo.
Sí.
Esa es la gran enseñanza del golf. Jugar contra nosotros mismos. Bueno, eso es cada vez que hay un tipo que se quiere hacer el profundo, dice más o menos esta frase. El verdadero enemigo, ¿saben quién era? Sí, él mismo. Sí, ¿cómo adivinó? Porque estoy harto de oírlo.
Bueno, no sabía que en el golf también era así.
Sí, en el golf y en todas partes.
¿Y hay no hay partidas mixtas de que uno pueda conocer a alguna señorita?
Alguna señorita, ese es en el otro lugar que le dije, de los swingers.
Sí, señor, pero...
sí, señor, bueno.
Ahora le estoy hablando de deporte.
Lo que sí es cierto es que cada vez que termina un torneo, a pesar de que no hay muchas participantes femeninas, se hace un cóctel con un minué. Con una pequeña orquesta de cámara,
sí,
y con todo lo que es los rigores de la etiqueta. Ahí está, ya suena la orquesta. Se sirve una copa de champán.
Así estamos transpirados del partido, igual.
Pantalones blancos, gorra blanca, color ciruela habano.
Qué lindo.
Ahí está la orquesta de cámara. En la glorieta del club. Y las señoritas se acercan en busca de conversación, en busca de compañía.
Qué bien se está aquí.
Sí, es que le llamamos el hoyo 19, ¿no es cierto? Sí, es porque...
ya cuando uno queda ya relajado.
Y hablamos terminado de nuestras cosas. De las clases hegemónicas, de cómo corremos el riesgo de ser desplazadas, de todo eso.
Esa terminología no me parece muy de la etiqueta del golf.
No.
Lo de clase hegemónica, me parece que de otro palo eso.
Bueno, sí, este.
No, señor.
Un hierro uno.
Bueno, voy a empezar las clases. Quiero...
le digo, la verdad, es un deporte, es una terapia, es una filosofía de vida.
Yo hice 6 años de terapia con Rolón,
sí,
y no iba ni para atrás ni para adelante. Estaba que cada vez que tocaban timbre me ponían guardia. Y empecé golf.
Pero no puede comparar. No,
¿cómo
no puede,
no puede comparar?
No, no puede comparar.
Empecé golf y ya a los 2 años...
¿qué?
Ya, por ejemplo...
había superado que el complejo de Edipo, por ejemplo.
Claro, ya el complejo de...
pero eso,
no,
bueno,
lo tenía más,
bueno, habrá superado de otro modo, pero no por el golf.
Señor. Para mí fue el golf.
No, ¿cómo es, va a ser el golf?
Totalmente recomendable. Yo lo recomiendo a todos mis amigos.
Está bien, señor. A mí me convenció. Yo venía a medio
convencer. ¿Te puedo explicar una cosa? Conocí gente maravillosa, empresarios, gente muy importante, lenguas vivas.
¿Lenguas vivas?
Sí. Mucha gente de la... Facultad de Filosofía y Letras.
Sí, hay...
van todos allí. Todos los profesores van. Salen de Puan y van directamente al golf. Y si vos jugás con ellos, ay, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Sí, salen de Puan directo sí. A los campos de golf.
Sí, sí.
Ah, mire, qué curioso, no me imaginaba que... No sé si alguien en Puan sabe cómo llegar a un campo de golf y viceversa.
No, ¿cómo? Yo iba siempre a jugar con Coso.
¿Con quién iba a jugar?
Horacio González. Mi amigo. Horacio González de la biblioteca.
No, con Horacio González. ¿Con Foster? También.
¿Con Foster?
¿Con Foster?
No, con el que es amigo mío. ¿Cómo es?
Filmus.
No. Y bueno, él me decía.
Ah, le decía que salía de Puan y iba para
el golf me abrió las puertas de todo.
Sí.
Bueno, pero antes dice todo esto de la semiótica, qué sé yo.
¿Qué tiene que ver la semiosis y la semiótica con eso?
No lo entendí hasta que no vine aquí al campo de golf.
¿Qué vínculo encuentra usted entre
la construcción,
el hoyo,
la construcción de un sentido?
Sí.
Yo no lo entendí hasta que no vine a esta cancha, me dijo.
Bueno, pero quizás eso le ocurrió.
¿Te puedo decir algo?
¿A usted creo que se refiere a Oscar Steinberg?
Sí, pero no lo quería nombrar.
¿Te puedo decir? O quizás a Eliseo Verón.
No, a Steinberg. Steinberg.
¿Nos juntamos después del partido?
Sí. Un hoyo en uno para Steinberg es nada.
¿En serio?
Sí. Yo no entendía nada de todo esto.
Hasta que...
Y hasta que vine el gol me abrió la puerta. A ver, un día tiré una pelota, entró en el hoyo y dije, ah... Ya está, se me ordenó todo.
No, es así. Bueno, ¿le habrá sucedido a él o a algún caso particular?
No, porque él es también un poco de la New Age. No quiere decir, pero...
Bueno, pero usted está mezclado.
Quiere decir que todo está relacionado con todo. La pelota bueno. Entra en el hoyo, perfecto, el mundo tiene sentido.
Bueno, voy a ver si lo aprendo así.
Uno llega... Para mí es un deporte, yo no quiero meter fichas.
Sí.
¿Ok?
No, esa es otra cosa. Aquí bueno, hay que meter pelota.
Soy fanático del golf. El deporte más evolucionado, digo yo.
¿Por qué evolucionado? No,
no hay fricción.
Tampoco menosprecia al resto de los deportes.
No hay fricción, no hay peleas, no hay barras bravas.
No.
Bueno, montón de deportes no hay barras bravas.
La gente que va a ver golf, rara vez dice...
Va tranquilo, usted puede ir tranquilo con su amante.
Bueno, sí.
Con su novia...
Los tipos
igual
van caminando.
Así de civilizado.
Bueno, pero también en otros deportes ocurre lo mismo.
Y el silencio que hacen.
Ah,
las hinchadas, el silencio que hacen cuando está golpeando la pelota.
Incluso si tienen que gritar, gritan despacio.
Sí, sí, sí.
Vincenzo.
No, señor. Se grita, sí, hay cantito de.
Hay cantito, pero todo despacio.
Despacito.
No sabe lo que es, por ejemplo, Gato Romero. Gato Romero es lo más.
¿En qué sentido lo dice como golfista?
Campeón mundial varias veces. Y aparte, la forma que va transitando el terreno.
¿Cómo lo
levanta una mata de pasto
sí.
Y te dice, este gramillón inglés del año 57.
Pues, es más bien...
El pasto sabe más que un caballo.
Pero señor... El tema es embocar la pelotita.
Ah, bueno, pero para eso
claro.
Tenés que saber de qué raza es el pasto sobre el cual va a rodar la misma.
Pero ¿qué tiene que ver? Un futbolista no sabe cómo es el pasto del Maracaná.
No, pero no, porque no tiene tanta importancia. Pero en el hoyo todo, la pelota, el hoyo, la inclinación.
Bueno, sí, la inclinación.
Entra, por ejemplo, Gato Romero y dice, ¿qué es el Sara? ¿Qué quiere decir? Cancha lenta, no la regaron. Desierto del Sara. Y todo el mundo dice, se avivó, no está regada.
¿Pero qué habla? ¿Así con indirectas?
Sí.
¿Por qué no dice, no regaron la cancha?
Para que los demás no se den cuenta.
Qué raro, es un ambiente cerrado.
De repente los locales por ahí riegan, se hace más rápida la cancha, dejan el pasto alto.
No lo cortan por 6 meses.
No se ve los hoyos.
Del pasto alto así.
¿Quiénes son los locales y los visitantes? Porque
los locales son los que viven ahí, señor.
Sí, pero
usted va a jugar a Escocia, los escoceses, los locales.
Entonces ahí está el jugador escocés, ahí Macoso.
Claro.
Sí. Ahora
el chino, el visitante. Punto, es fácil.
Bueno, sí, señor, puedo entender, pero me parece que no existe eso en el golf, la división por países y todo.
¿Le puedo explicar una cosa?
No existe más que en ninguna otra parte.
Sí, en serio.
¿Usted vio alguna vez el premio? de un torneo de golf, un cheque de $1,000,000, cuatro camionetas, todoterreno. Se juega mucho el golf.
Sí, claro.
Por eso los pies, los pantalones de golf, por eso tienen los bolsillos tan grandes. Para que se puedan meter toda la plata que ganan los tipos.
No, señor, es para guardar las pelotas.
¿Ah, sí?
Sí. Si no, ¿cómo...? ¿Cómo la llevan? ¿O se la llevan?
Se la ponen en el Cádiz y se la lleva. Tiene un bolsón con los palos. ¿Por qué no guardan los palos también adentro de los bolsillos? Hay bastante... Ya que lo tienen tan grande.
Hay bastante problema con el tema de los japoneses por la cuestión tecnológica.
Ajá.
Porque pueden estar manejando un sistema de pelotas ya...
Inteligentes. Las pelotas inteligentes, ¿no? Yo hablar nunca de las pelotas inteligentes.
La verdad es que no, es la primera vez que lo escucho.
¿Inteligentes las pelotas?
Eso lo escuché en Puan.
Bueno.
De repente por ahí hay un tipo con un GPS y marca los hoyos y las pelotas...
El japonés viene como después, pone cara de inocente, buenas tardes, pum, hoyo...
¿Va sola la pelota?
Va sola la pelota, señor.
Un imán tiene.
¡Pam! Tiene una cosa que no le podemos decir.
Bueno,
porque... Y el gol se murió con esa clase de pelota. Y todos hacemos hoyo en uno. ¿Sabe que usted se hace un hoyo en uno en un club cualquiera, así? Tiene que pagarle un trago a todos los presentes.
Ah, bueno, es una gentileza.
Es un protocolo que hay, una vieja costumbre. Entonces algunos, cuando hacen hoyo en uno, disimulan.
¿Y cómo va a disimular si entró la...
Ahora.
Tiene que ir y sacar la
pelota. ¿Qué es lo que hacen algunos japoneses? La última tecnología. Acercan la pelota, USB, tac, la conectan a la computadora, carga el GPS, y listo. Se esconde el USB, va al hoyo.
No, no, espere. Descarga. ¿El USB dónde lo mete?
La pelota la tiene, lo tiene. Le saca, sale como...
Ah, está dentro de la pelota.
La aprieta un botón, sale el USB, lo conecta en la computadora.
Son unas pelotas que no son iguales a las otras.
Claro.
Usted no puede saber.
Bueno, ¿y cómo él la distingue? ¿La tiene marcada de alguna manera?
¿La
tiene
sí, la puede distinguir.
La lleva en el bolsillo, en el pantalón.
La lleva, es la que agarró en su casa.
Ah, ¿uno va con las pelotas propias?
Sí. Pero a lo mejor te la pueden revisar. Sí. Cada tanto hay revisación de pelota.
Ah, bueno.
Viene un tipo y dice, a ver, revisación de pelota.
Sí.
Como en las los natatorios, ponen.
No, natatorio no, señor.
Y viene el tipo y revisa. A veces corta una pelota al medio, abre, no hay nada.
¿Cómo se corta una pelota de golf?
Con un hacha, ponele. ¡Pum! Sí.
Y de repente abre y hay un circuito eléctrico con
entonces dice
memoria.
El japonés dice no la vi, no sé.
No. Pero si no, las pelotas las tiene que proveer los organizadores del torneo, que cuando llegan...
Sí, pero el japonés te la cambia.
Claro, yo estoy igual, blancas.
Te la cambia. En el momento que va a tirar, se mete la pelota en el bolsillo.
Saca la otra.
Y bueno, señor, pero así...
El golf está muerto con esa tecnología.
Pero recién me decía que el golf le salvó la vida, que usted descubrió
el verdadero golf, el con pelotas naturales.
Bueno, sí. Ustedes enseñan, me imagino, el verdadero.
El verdadero y el falso, según. Si usted quiere salvarse la vida y ser filósofo, el verdadero. Si usted quiere ganar el torneo,
el falso.
Bueno, a mí me gustaría empezar ganando el Augusta.
Puedes hacerse filósofo.
Sí. El Augusta, que es el más importante torneo.
Es muy difícil porque no lo van a querer anotar.
¿Por qué no?
Y porque no se anota cualquiera tener
no,
que.
No para amateur.
El puntaje en la no sé qué.
Ah, eso es que lo maneja la FIFA.
Ellos lo manejan ellos. O se cree que
dejan crecer
el pato y nada más. No.
No, bueno.
Dejan crecer el pato, pero no te dejan anotar a vos. Vos vas allá y decís. Me quiero anotar para el torneo de Augusta.
Sí.
¿Se puede retirar del lugar? Le dice el primer guardia.
Claro, retírese porque acá...
¿Por qué?
Son
¿Soy
los grandes del golf se han anotado aquí.
Y bueno.
Ben Hogan, Sam Snell, Jack Nicklaus.
Sí.
Todos esos tipos y nadie más.
¿Y alguno actual?
No, actuales no se anotan.
¿Cómo se llama? El Morocho.
Sí.
No me acuerdo. El
Morocho era Gardel.
El degenerado Tiger sexual.
Woods. Tiger Woods. Tiger Woods.
Bueno,
ese es el mejor de todos.
Sí, o era, no sé. Ahora.
No, es el mejor.
Bueno, no sé.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Infalible, infalible.
¿Y usted qué sabe si yo soy un talento oculto del golf?
Por eso. A ver. En eso consiste el golf, en no saber si usted es un talento oculto.
Bueno, de todos modos, me voy a inscribir bueno, y me voy a dar la oportunidad.
Mientras tanto, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de la Confederación Económica de la República Argentina y presidente de la Cámara de Productores Exportadores de Cereales y Oleaginosas, Iber Peretti. Escuchó el sábado el discurso del presidente de la Rural, que realmente fue muy duro y muy crítico contra el gobierno.
Sigue siendo lamentable que la Rural tenga presidentes con esta mentalidad, ¿no? Porque la Asociación Rural de Palermo no habla que la década anterior, cuando Argentina vivía con Cavallo la peor crisis agropecuaria, donde nuestros hombres de campo terminaban realmente fundidos, de verdad, como así también llevaron a la industria, a los exterminios, jamás hubo una crítica.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. San Lorenzo enfrenta al Bolívar buscando la final y lo vas a vivir mañana desde las 19. San Lorenzo Bolívar, mañana desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
De la expedición de Alexandre de Rhodes al Vietnam.
¡Caramba!
Alexandre de Rhodes nació el 15 de marzo de 1591 en Avignon. El lugar era, desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos, y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir cuando un siglo antes se había decretado la expulsión de los hebreos en España. Durante algún tiempo la familia mantuvo sus creencias, las mantuvo desde luego en secreto, es decir, eran marranos, estigma con los que se nombraba a los judíos que, a causa de las persecuciones, habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y, después de sus estudios, decidió... Decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el Extremo Oriente. Bueno, años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla. Había atravesado tempestades, hambre, peste, una porquería. Cuando puso un pie en las costas japonesas,
puso pronto el otro.
Sí, tuvo que volver a embarcar. Las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. Desesperado, el amigo Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco. Y así llegó al Dai Viet, el gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Ya en el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local por administradores chinos. La religión de Confucio se convirtió en la creencia nacional, la lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron también los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, las revueltas de las aristocracias locales fueron constantes. Allá por el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el famoso sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno, ¿no? La sociedad vietnamita era un reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar a la región al imperio chino. Pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. En 1428, Li Loi alcanzó el trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar el último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido, fíjese, y en guerra. La Cochinchina, con Hue, su capital, y Tonkin, con Hanoi, nada menos, claro, como su ciudad más importante. La visita de Alexandre osciló entre esas dos regiones y favoreció al señor de turno. En realidad lo que al tipo le interesaba era convertir personas al cristianismo. Alexandre de Rhodes era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. La verdad es que esa región, igual que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Pero también sabían que la única manera de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Allí se encontró con lo que llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados que se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera, claro, es decir, el cristianismo. Claro. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, como Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban su idioma. Rhodes, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rhodes creyó oír a los pájaros. Le encantó aquel idioma. 6 meses después, predicaba en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchacho del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades y los volúmenes de la pronunciación de aquel dialecto. Ross fue autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey, la llamó María Magdalena, no se sabe en qué la convirtió. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que suscitó reacciones, ¿no? Al rey no le importaba nada, porque estaba preocupado por la prosperidad del reino y todo el tráfico de los portugueses bien valía algunas misas. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces, las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Le echaron la culpa de todo, ¿no? Decían que sus prédicas traían sobre los campos la sequía y sobre las caras de las personas los insectos molestos. Se fue entonces a Tonkin, al otro país, a la otra parte del país dividido, a Hanoi, ¿no?
A Hanoi.
Allí gobernaba el Chua, rey, ¿no?, llamado Trinh Trang. Bueno, una muchedumbre de curiosos se agolpaban, muelles impaciente por ver al navío. Alexandre aprovechó la ocasión para arengar a los mirones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Chao. Al final se hicieron amigos con el rey, Alexandre pudo construirse una casa cerca del Palacio Real y pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por la hermana del rey, no una prima, la hermana, que fue bautizada con el nombre de Catalina y arrastró varios nobles novios que tenía y también los convirtió al cristianismo. Sí. Y en particular a su madre, que no era su novio, pero era su madre. Catalina era poetisa, predicaba en verso y escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación, la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión del Cristo en vietnamita y en verso. Bueno, Rawls utilizaba otras armas. Él sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos, multiplicó las manifestaciones, juegos, cantos, danzas, sainetes. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado 3.500. Pero los convertidos eran demasiado religiosos, vio cómo es. Algunos atravesaban selvas durante 15 días, nada más que para confesarse. Y también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínate, provocaron una revolución. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina.
Sí, señor.
Y al final las mujeres convencieron al rey Trinh Trang de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. El rey ya no lo llamó para conversar. Quedó en un gran descrédito este hombre. Ni siquiera la predicción de un eclipse de luna sirvió. Y al fin el rey promovió un edicto: prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predica. Lo echaron en una nave, pero era bravo, la misma nave que lo llevaba al exilio. Fue convertida por él, convirtió a todos los tripulantes.
Era convincente.
Lo quiero en mi equipo.
Bueno, y se fue y nunca más volvió a ver el Vietnam. Murió en 1670 a la edad de 79 años, y predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos, Isfahan, una ciudad del Irán, durante mucho tiempo sede del domicilio del Shah y capital del Estado.
Claro.
Ahí sí era difícil. Este era nuestro amigo Alexandre de Roma.
Es una historia muy impresionante, Alejandro, por varias cosas. En principio, hemos hablado muchas veces aquí de la Compañía de Jesús y esta misión de ser los ojos y el cerebro de Dios sobre la tierra. De modo que ahí donde había un fenómeno raro, esto es desde Oriente hasta el marxismo, el psicoanálisis, siempre hay un jesuita. Y son los encargados de combatir al demonio, los únicos que la Santa Madre Iglesia acepta para enfrentarse al malo. Pero tienen un fin que es el que les complica la vida. El lema de la Compañía de Jesús es Ad Majorem Dei Gloriam. El objetivo tiene que ser solo para mayor gloria de Dios. Ahí donde te desvías y querés, por ejemplo, que los indios sean independientes, fuiste. Y entonces siempre algunos los arruinan. Pero lo que me impresiona más, Alejandro, es este hallazgo para mí de que Vietnam siempre estuvo dividido finalmente.
Claro, sí.
A diferencia de otros reinos, el único reino que nunca ha conquistado es Tailandia, sí. Pero bueno, y además que la división coincida con lo que será la ocupación francesa después, Cochinchina, y claro, que siempre el sector reivindicador de lo nacional ya ha sido el norte, es decir, Hanoi, por oposición a Saigón. Pero pensaba en otra cosa también, y es que a la hora de lograr algo, y supongo que esto vale no solo para las naciones, vale también para cualquier tipo de operación de apropiación, hace falta un traductor. Pensemos en Cortés, ¿no? Cortés y la Malinche, Marina,
De ahí provienen todos. La mitad de las desgracias de México colonial provienen de unas malas traducciones.
Exactamente, aquí dice traductores, traditores, o como dicen algunos, las traducciones si son bellas son como las pelirrojas, si son bellas no son fieles, y si son fieles, etcétera. Pero estaba viendo que, en este caso, es curioso que los conversos sean los adversarios de la vieja fe. Y esto es un problema, porque un tipo como Alexandre Terrot seguramente murió 70 y pico de años convencido de aquella fe que había adoptado. Lo cual seguramente no le puede haber pasado a ninguno de sus súbditos, porque si bien es cierto que fue una masacre miserable la que se hizo en la España y en Occidente en general con los judíos y con los musulmanes, hoy es el Día Internacional del Holocausto, para colmo, también es cierto que muchos de los marranos terminaron defendiendo esa nueva fe con el mismo fervor. Me pregunto qué le habrá pasado a los conversos que de golpe se encontraron siendo delincuentes,
claro.
Que no solo no podían creer en esa fe, sino ni siquiera poder manifestar públicamente alguna disidencia. Porque lo peor que a uno le puede pasar es desdecirse justamente y, habiendo sido otra cosa toda la vida, terminar, como le pasó a algunos que no eran conversos, habiendo alardeado de tanto ateísmo, este tipo de cosas, que terminen justo en el momento culminante del cariño, ahí donde llega la de la guadaña, suplicando a la cruz.
Y suplicando a la cruz se llama esta bella canción que escucharemos en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia. y abrazado a sus cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Un historiador que nos ha marcado generacionalmente a todos. Se trata ni más ni menos de Osvaldo Bayer. La formación académica nunca nos ha dado explicaciones globales acerca de la Primera Guerra Mundial.
Fue una guerra de imperialismos. El único resultado fue la muerte de millones de jóvenes.
¿Qué similitudes tiene con las guerras de ahora?
Si algunos pueblos árabes se unen y declaran la guerra a Israel, realmente va a ser muy peligroso. Sería una gran pena para el mundo. Yo creo que tiene que intervenir Naciones Unidas allí para buscar la paz. Es increíble que la sociedad no haya aprendido absolutamente nada después de la Primera Guerra Mundial.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora unas 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad 69%. Hoy al mediodía será la nueva reunión con el abogado designado por el juez Griesa. El encuentro de la delegación argentina con Daniel Pollack será sola, ya que en esta ocasión no habrá representantes de los fondos buitres. El mediador dijo que ante la gravedad de la situación es necesario resolver cuanto antes el conflicto legal que mantiene el país con los fondos buitre para evitar caer en un default técnico. Volvió a protestar la asociación bancaria. La delegación paritaria convocó a un paro en fecha de terminar y reclamó que se dé por concluida la conciliación obligatoria ante la negativa empresaria a compensar ganancias. Despidieron los restos de la bailarina y coreógrafa Iris Scacchi. Había nacido en 1949 y se destacó en la década del 70 con numerosas obras en el país y en el exterior. Estados Unidos confirmó que Rusia violó un acuerdo internacional al lanzar misiles de crucero. Las autoridades comprobaron que el gobierno del Kremlin no respetó los tratados de control de armas suscritos en 1987. Obama hizo llegar su disgusto a Putin mediante una carta. Cielo algo nublado en la ciudad, temperatura 13 grados, 6 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ex ministro de Economía de la Nación, el licenciado Roberto Lavagna.
La clave es elegir cuál de los efectos negativos es menos grave para la economía, para la vida de todos nosotros. Si es preferible hacer el acuerdo con este 1% que ya viene estando en default desde hace 10 años, O si, como algunos creo equivocadamente, empujan, se termina haciendo un arreglo con este 1% y se afecta al 93% de los acreedores que ingresaron al canje y que además están en perfecto orden porque en los últimos 10 años han cobrado lo que les correspondía.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras y señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viaje con su novia a hacer pesca de aventuras.
¡Pesca! ¡Qué lindo!
En el Pacífico Sur.
¿Cuántas ganas que tenía?
Estoy hablando del tiburón.
Su novia va a estar
de
bien.
La raya.
Sí, señor.
De todos los peces feroces y difíciles, bueno, de pescar.
Nosotros, mire cómo está Dorio todo salpicado.
Sí, sí. Y ni siquiera se iba a tirar la línea.
Hay peces que salpican mucho.
Claro. Sí.
Hay novias que también lo hacen lo propio.
Bueno, de todos modos, para hacer esa travesía, usted tiene que ir, buenas tardes, tiene que ir con personal especializado, con equipo.
Nosotros ponemos el personal especializado.
¿A usted lo pone?
Y usted pone la novia, sí.
Claro. No, bueno.
Son gente que se ha criado pescando perlas incluso.
Sí, pescadores de perlas, sí, cómo no.
Pero mire, mi novia tiene muchos bemoles, ¿vio?
Ah, la conozco.
¿Qué tiene?
Bemoles.
Tiene muchos bemoles.
Y algún sostenido.
Y
el sostenido es usted, me parece.
Y más.
Qué linda que es.
Y es un poco más llevada, o sea que con cosas, no le puede ir con cualquier cosa.
Por ejemplo, mire, lo único que no le podemos permitir, porque nosotros tenemos una autorización de Greenpeace.
Claro.
No le podemos permitir a su novia, por más que lo desprecie a usted,
sí,
que para hacerle notar ese desprecio maltrate a los animales.
Claro.
Como por ejemplo la medusa, sí, el aguavivas.
Sí. El aguaviva.
La ballena franca.
O lo que sea.
Pero no vamos a pescar aguavivas.
Sí, van a pescar toda clase de pescados exóticos.
Pero no es un pez.
A pescar lo que se deja.
No,
vive en el agua, muere en el agua.
Sí.
Luego que es un marinero.
No, claro, señor, pero no es. No es un pez el agua viva. ¿Dónde bueno, tiene las no, branquias, las
por
escamas?
Por más que no sea un pez, no vamos a tolerar que su novia
lo maltrate.
Su color
de que no
de
es un pez
mal llevada, claro, martirice a nadie.
No vamos a martirizar. Ahora, mira el agua viva.
¿Cómo?
¿Ve? El agua viva, ¿tiene ojos?
Es para lo que hay que ver.
Sí,
bueno, mar,
si no se ve nada.
Prácticamente no hay nada. El fondo del mar es un lugar que yo pescado me dejo pescar.
No, señor.
Por eso flota el agua viva. Ve cuando sale abajo.
La riqueza de los mares es una es un mundo aparte.
Nosotros, por ejemplo, vamos a la barrera de coral.
Ahí está. Sí.
Y ahí agarramos
pero
con un martillo.
¿Qué? Sí.
Empezamos a romper y a juntar para hacer cajitas.
¿Cajitas
recuerdo
o prendedores?
De Mar del Plata. Por ejemplo.
Pero usted no tenía autorización de Greenpeace.
Pero nadie sabe que el coral es un animal. Los de Greenpeace lo saben.
No, pero va a depredar eso.
Greenpeace no se molesta por ninguna piedra.
Claro,
una piedra.
Porque a usted a usted le, le haga gracia hacerle mimos a una piedra. Pero sí, no es, está acostumbrado por su novia.
Señor, por favor. Además, el corando es una piedra y mi novia tampoco, le aclaro.
Y pero bueno, más o menos, ahí hablan los dos.
Lo que más me gusta a mí es la raya.
¿La raya?
La raya.
¿Y por qué le gusta? Es difícil.
Porque es un animal peligroso, si se quiere.
Pero bello.
Pero bello.
¿Es bello?
Es bella, sí, la raya.
Usted la puede forrar, la raya. y le queda...
¿Y con qué la forra? ¿Con papel
con
araña?
Con papel canson o con sí. papel...
Con papel raya.
La hace inflable y es un barrilete. Pero, la hace rígida y es un paraguas.
En la Polinesia, ¿cómo le va?
Sí.
Los niños, en vez de remontar barriletes, remontan rayas. Le ponen unos tiros, un piolín.
Sí.
Le hacen sostener la raya por un amigo.
Por un amigo o el papá.
Soltala, gritan. Sí. Sale corriendo y la raya se
dale remonta, que colea.
Pero le levanta vuelo.
Levanta vuelo. Es decir, para ellos lo que nosotros consideramos un barrilete es una raya.
Sí. Bueno, vientos sí. alicios, ahí sabe cómo.
Ahora, usted me acaba de decir, insisto, con el tema de Greenpeace, que tiene una autorización,
sí.
y me cuenta, muy sueltito de cuerpo,
gracias.
Esto que hacen los niños indonesios.
No, polinesios, señor.
Los polinesios.
Polinesios, señor. Usted...
Sí. Como
se ve que no sabe nada absolutamente lo que está ocurriendo en América del Sur.
Sí. Típico necio es usted.
Y usted tendría que estar denunciándolo más que estar comentándolo.
Mire,
como algo alegre.
La raya tampoco
sí.
se queda atrás.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué hace?
La raya tiene... Sí.
La raya es... digamos, un animal sí. peligroso o peligrosa.
Claro, tiene justamente en el extremo de su cola
sí.
un aguijao,
sí.
un aguijón,
sí.
venenoso, pero venenoso.
Es venenoso y eléctrico, es todo junto, es mortal.
Es un aguijón deletéreo.
Ahí está.
Pero eso... A usted, por ejemplo, entra en contacto... cárnico, pongamos sí.
¿Con su novia?
No, con la raya, señor.
Bueno,
póngale H.
No, póngale H no, señor, con la raya.
Raya, sí.
¿Y ya se envenena? ¿Cuánto tiempo tiene para pedir auxilio?
Ya lo envenenó.
Son 10 segundos.
Por eso es proverbial que las madres cuidado con la raya, porque te podés envenenar
sí. bueno.
y ojan. No sé cómo se llamarán los niños.
Bueno, Johan no sé. Ahora, ¿de dónde la agarra entonces?
¿Cómo de dónde la agarra?
Claro.
¿La raya?
A la raya, si la tiene sí. que agarrar, ¿de dónde la agarra? Porque uno tendería
nariz,
a agarrarla de la
cola. De la nariz.
Tiene dos orificios superiores que para el niño polinesio que está acostumbrado es muy fácil. Pone el pulgar y el índice en los dos orificios. ¿La raya qué hace cuando le tapa la nariz? Se desmaya. Y ahí
hace. Claro. Ahora, es como una, como un bolo, como una bola de bowling.
¿Quién?
Y la raya, le subió.
La raya, completamente chata, señor.
Pero le mete los dedos.
No.
El señor le mete los dedos.
La raya es como un cuaderno, así.
Claro. Es como si no hubiera visto nunca una raya, caballero.
No, pero usted me acaba de decir que le mete los dedos como si fuera una bola de bowling.
Dos, no
yo
tres.
Digo, dos, le queda uno afuera, sí.
Y por si acaso.
No, pero yo quisiera hacer cacería.
Otra cosa.
Sí.
La raya, señor Greenpeace,
sí.
se come.
Sí, señor.
Se come. Es el alimento...
¿Cómo se hace? ¿Milanesa? ¿Cómo se come una raya?
Como quiera.
Así.
No, señor. ¿Cómo la prepara?
Es más fácil de comer que una raya.
Claro.
Le metes un pan arriba y otro abajo. Ya tiene vocación de sándwich.
Claro. La raya nace fiambre, señor.
Señor, me parece que todo esto es un acto de crueldad. Con la pantalla de Greenpeace es un acto de crueldad.
Tiene por acto de crueldad
la supervivencia
matar un animal para comérselo.
No dijo sí, eso.
Vos sos que no sea más expresivo, pero tengo miedo de morir.
¿Vos sos vegano, por ejemplo? No te veo cara de vegano.
No, señor, no soy vegano, pero bueno. Ya que nos sacamos las caretas.
¿Perdón? Ya me parecía que solo podía ser una cara, caballero.
Ya que nos sacamos las caretas, Yo quiero hacer cacerías de tiburones.
Bueno, ahora...
Pesca mayor.
¿Cómo?
Pesca mayor.
¿Pesca mayor?
Sí. ¿Esto lo hacemos directamente con arpones o cómo lo...?
¿Quién es arpones?
No, ¿cómo arpones? Con arpones.
Lo vive.
¿Ustedes no hacen una travesía de tiburones?
Al tiburón se lo pesca, es clásico.
Claro.
¿Qué, con anzuelo?
Anzuelo.
Con mosca.
Anzuelo. Con la mosca, listo.
¿Y qué?
Porque el arpón se te puede volver en contra.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque el tiburón hace como los yudokas.
Claro.
Aprovechan la fuerza del otro a su favor. Ahí usted lo ataca con el arpón y el tiburón aprovecha la fuerza suya con el arpón. Cuando quiere acordar, vuelve a su casa con un arpón ensartado. ¿De dónde venís? Ya lo ves, de pescar tiburones con arpones.
Sí. Le pasó al capitán Ahab eso.
¿Qué? ¿El tiburón usó la fuerza de él?
Sí, señor.
Sí, señor.
Pero el tiburón ya está clavado. Si tiene el arpón clavado...
Sí, bueno, pero lo arrastra usted al fondo del mar.
Claro, fuiste.
Pero ¿por qué no suelta el arpón usted?
Ah, porque ¿cómo? Sí,
estoy a pescar.
Ah, qué vivo. Con generosidad somos todos buenos.
Y bueno, señor. ¿Usted? Digo, frente a una emergencia así, lo suelta.
Apenas usted siente un tirón, larga la caña, no va a pescar nada, compañero. Así,
Nosotros, eso sí, nos quedamos con todo el producto de la pesca.
Sí, claro.
Sí, pero señor, uno tiene que ir con un trofeo de pesca.
Le dejamos una foto.
La foto, señor.
La foto.
Va incluida
la foto. El señor, el fotógrafo, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Encantado.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Le saca la foto, incluso si no quiere ir a pescar,
¿cómo?
Directamente tenemos...
Tenemos fotomontaje acá, señor.
Tenemos ya un fotomontaje con tiburones o lo que sea. Y se ahorra un disgusto, a lo mejor.
Mire, no, mire lo que tenemos allí. ¿Ve que es una especie de panel de madera con un agujero en el medio?
Ahí está la raya, ¿la ve?
Sí, pero está un poco... Está pintada...
Su novia pone la cabeza ahí.
Ahí.
Y listo.
Pero, ¿y usted? ¿En qué agujero lo pondría mi novia?
Señor, cada uno es dueño.
Cada uno...
Bueno,
hay distintas formas de pescar.
Sí. Sí. Ahora, me parece que es a todas luces... artificial esto, o sea, es muy notorio de que uno no está pescando en ese lugar.
¿Quién se dio? Jamás recibió una protesta acá.
Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, una pizza ahí al lado de la raya? Explíqueme, ¿por qué está pintada ahí una pizza?
No es una pizza, es señor. Otra raya.
¿Esa es otra raya?
Una raya con condimento.
Ya está preparada para comer. Pero... Si hacen rayas a la napolitana.
Napolitana.
Me parece raro. Además, yo quiero pescar. Yo quiero vivir, tener la experiencia.
Le conviene pescar rayas pequeñas.
Rayitas,
los
digamos.
Los hijos, segmentos.
Sí. Guiones, digamos.
Pequeños segmentos.
¿Pero se llaman segmentos?
Se llaman segmentos.
Sí. ¿Los pichones de raya?
Sí, los pichones de raya se llaman segmentos.
Y uno les enseña.
Incluso los niños le ponen nombre.
A ver.
A ver, sí.
Están los niños más grandes, son la hipotenusa, eso, pero está bien.
Bueno, ¿qué valor tiene hacer una travesía de tiburones de esta que viene?
$200,000,
sí. Masiva.
$200,000?
Sí.
Me parece un poco salado.
¿Y si es el mar, señor? Claro.
Me parece demasiado, no sé. Mire, yo tengo acá para entregarle en efectivo ahora.
Sí, ahí démelo.
Constante y sonante.
Sí.
Tengo $700.
¿$700 pesos?
Sí.
800.
780 y no se habla más del asunto.
Bueno, vamos a tener que hablar.
Sí.
Bueno.
¿Nos embarcamos entonces?
Última, sí. Nos embarcamos. Ya están barriendo el barco.
Los restos de la anterior expedición.
Tiene que tener cuidado no sentarse en el borde. ¿Eh?
Ah, pero ¿cómo? Esto no está firme.
Sí, está firme, pero
las
usted no.
Buenas, claro.
Pero a mí me enseñaron que cuando uno pesca a babor, el otro está a estribor y va nivelando.
Usted está hablando de cosas que no sabe, caballero.
Acá, el babor, el estribor son todas leyendas.
¿Cómo leyendas?
Son mitos urbanos, caballero.
No, ya todo eso...
Ya pasó.
En la época del submarino atómico, babor, estribor, bajel...
Sí, popa, proa.
Popa, proa,
sí, Ramón,
boy, gavia, villa, sol, nácar, taco...
Sollado.
Todo eso...
Villa.
yuya.
Se ha perdido.
Por no hablar de las jarcias, y no le digo
sí,
más.
Claro.
Sí.
Muchos servicios militares usted.
Sí, sí,
¿qué va a hacer? Servimos el mismo cuerpo durante la época.
Esto no es un submarino atómico.
Buenas tardes, sí, es un submarino, pero descapotable.
Sí. Camuflado.
Pero se parece...
Era un submarino, pero bueno, como ahora no hay necesidad de navegar oculto, porque vamos a pescar.
Sí, claro.
Bueno, entonces, aquí lo ves.
Pero esto es un submarino de combate militar.
No, no, le sacamos todos los cañones, los, ¿cómo se llama?
Salva esto rígido que ve acá. Esto.
Ah.
El periscopio que quedó.
¿Para qué lo quiere?
El periscopio, efectivamente.
¿Para qué quiere un periscopio?
Para observar...
Lo pone para abajo, Venus. Para la... No se puede observar los planetas desde acá.
¿Cómo que no? Está enfocado para arriba, señor.
Pero bueno, me parece una experiencia, un condimento interesante de la expedición, ir en un submarino. ¿Qué lo cortó esto? ¿Lo mandó a cortar?
Lo cortamos por la mitad.
Sí.
Y una lona por los días de sol.
Claro. Con la manija esa lo envolvemos, ¿vio? Así, seguro. A ver cómo le gusta a la loca cuando la lleva.
Bueno, poniéndolo a 780 pesos.
Sí, sí, lo sé.
Bueno.
Uh-huh. No, cuéntelo, no. Cuéntelo que este...
¿Su novia dónde está?
Allá viene mi novia, mire.
Con razón.
Sí, claro. devolvele 20.
Vení, Matilde, vení. Te presento al señor de la travesía. ¿Cuál es su nombre?
Nelson es el señor y yo también.
Mire,
somos hermanos Nelson.
Acá. Yo no sé si voy a poder embarcar hoy. Vayan embarcando ustedes con mi novia.
Bueno.
Y yo me sumo al grupo más adelante.
Si la lleva usted, por favor.
Sí. No, llévela usted.
Pero, ¿está seguro que quiere pescar? Mire que los pescados son muy...
Sí, finos.
Que, digamos, se asustan.
Pero no, señor. Por favor, es el sueño, de, fue el deseo.
Sueño de ella, ¿no
es
cierto?
Su sueño, sí. Lo que me pidió tantos años.
Bueno, vuelva mañana... Y ya se va a quedar con nosotros aquí. Sí, por acá, Matilde.
Sí, sí, venga.
Sí, sí, ya podés desnudarte, sí. Bueno, lo espero mañana, señor.
Mañana estoy por aquí, entonces.
Bueno,
que tenga buena pesca. ¿Se dice algo como un buen augurio para la pesca?
Como en el teatro se dice.
¿Se dice igual?
Sí.
yo decía mar.
O sea, bueno, pero suena por la gente.
Suena parecido, mar.
Bueno, por favor. Listo.
Retírese. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Bueno. Me voy. Chau.
Sí, hasta luego.
Ya le cobramos.
Sí.
Tenemos su dinero, su novia.
Sí. Andamos flojo de carnada.
Sí. él no sabe que somos piratas.
No. Ni siquiera
todo
tu
así.
Le llamó la atención.
O sea, estamos en una situación muy favorable. Como para engañarlo.
Pero justamente, es más, creo que es casi nuestro deber porque nos lo dejó...
Claro, pleno. Claro. El único problema es que vos hablás muy fuerte.
¿Te parece?
Sí.
Escuché todo.
Te dije.
Otra vez.
No podemos cometer un crimen, un simple crimen... Sin que vos estés ahí con esa bocota. Ay, ahora lo vamos a matar a todos. Ay, ahora lo vamos a robar. Ay, ay.
No me di cuenta que era paticorto. Pensé que ya se había ido.
Es uno de los gansos más fáciles que hemos tenido. Lo que oyó usted es un fingimiento, señor.
Es una metáfora. Es una metáfora para estimular a los viajantes.
Así como me ve, yo soy perfecto.
Bueno, nadie
usted,
es perfecto,
usted
señor.
Es perfecto. Se queda para mí.
Señor, quiero decir que soy la ley en el agua.
Ah,
la ley en el agua, nunca escuché esa metáfora. ¿A qué se refiere?
A que tengo poder de policía sobre ustedes.
¿Ah, sí?
Y que en este momento los puedo llevar presos, los voy a llevar presos.
Usted es la policía, hablando mal y pronto.
La policía en el agua.
Ajá.
Ah, quiere decir que si yo salgo del agua, usted no puede hacerme nada.
Bueno, pero nosotros hablamos con las otras fuerzas.
¿Qué otra fuerza?
La policía...
La policía
no hay otra fuerza, señor.
No, señor.
¿Cómo
acá,
que no? No?
Acá es la ley del más fuerte.
Sí. En la selva impera la ley de la misma.
Pero esto no es la selva.
Pero
no
casi.
Importa, pero sí. Al costado todo selva.
Sí, señor.
Todo selva sería aquí.
Ahora, dígame... siempre quise conocer a piratas, ¿no? Así,
sí, ¿qué tal?
Cara a cara.
¿Cómo es el asunto? ¿Cómo?
Disculpe si no le doy la mano.
Digo, sí.
¿Qué quiere?
Para empezar, digo, ¿con cuánto se entra? ¿Cómo es el...?
¿Cómo con cuánto se entra?
¿Usted se cree que esto es así, no es soplar y hacer botellas?
No, usted tiene que poner un dinero y después claro. Demostrar...
Le pagué 780 pesos.
No, con eso no tenemos ni para empezar.
No, ni de punga entrar.
Sí. Y después tiene que acometer una acción que nos demuestre a nosotros claro, que está valor. Dispuesto... Claro.
Señor, les acabo de dar a mi novia.
Eso
es de cómodo nomás. Che.
Y bueno, ¿qué acto tendría que cometer? ¿Un acto heroico?
Tomar usted solo un bajel extranjero.
Claro.
¿Y pasan por aquí?
No.
Ahí va el señor. ¿Qué quiere? ¿Todo servido? No.
¿Y ustedes cuántos? ¿Usted tomó barcos?
Nosotros somos los piolas que inventamos este negocio.
Sí.
Ah, bueno.
Porque no pusimos nada, señor.
Raro.
Ahora, es raro acá, yo no sabía que aquí en la Bahía de San Borobón había piratas, es la primera vez que...
Sí, hay piratas.
Pero lo mantenemos bien oculto para no destapar el avispero.
¿Y cuál fue el último de tesoro descubierto?
Bueno. 1930.
Sí.
Afanamos un micro en la costera criolla.
Llovía, así que era territorio nuestro este.
Pero son delincuentes comunes ustedes,
señor.
Sí, señor, ¿qué son? ¿Chorros que están acá en la Bahía de San Borobón?
Llamalo como quieras, ¿viste?
Llamalo
como
llamalo quieras. H, sí, señor.
La tiene algo de común, porque claro. Repartimos la plata, poseemos todo en común,
claro.
Como los amigos.
Sí.
Y... Gracias.
Pero ustedes son dos.
Y no, sí. Porque no conoces a los otros.
Somos la superficie nosotros.
¿Y dónde están los otros?
En abajo del barco. Sí.
Bueno, pero ¿y el barco dónde está? Porque yo lo que veo aquí es...
¿Ve aquella luz?
¿Cuál, esa?
Sí.
Sí.
No es.
Ah, me parecía.
No, nuestro barco está 5.000 kilómetros de aquí, mar adentro.
Pero en aguas internacionales, para que nadie nos venga a prepotear.
5.000 kilómetros de aquí.
Más o menos.
Casi
en el dice 5.000, dice 200.
Claro.
Ah, bueno, no.
201, porque...
Sí, si no está dentro del mar argentino.
Claro.
Sí, claro.
Bueno, ¿no? ¿Quiere ser de los nuestros?
Y la verdad es que, mire...
Bueno, lo único que tenemos es un puesto de cocinero.
Sí.
El Capitán Cook.
Mire que yo... lo único que sé hacer es sándwiches de raya.
Bueno, no importa.
Ya vas a estar dispuesto a comer todo eso.
A ver, hace algo.
Mire, por ejemplo, pongo un pan.
Ajá.
Otro pan.
Muy bien.
Otro pan. A ver. Y.
Y en el medio.
¡Ah!
No sos ningún tontito.
Una raya. Un pedazo de raya. No, no se la va a comer toda.
Mátalo.
Ya mismo.
Mátalo, sabe demasiado.
Has demostrado.
Te vamos puede a ser someter... muy peligroso un hombre así.
Sí, sí. Te vamos a someter a la ley de los piratas, que consiste en pasarte por la quilla o sí. Algo así.
Señores, todavía no les mostré el mapa del tesoro.
A verlo.
Fíjese.
Filcar, dice aquí.
Dice Villa Ortuza. Avenida Triunvirato.
Ajá.
Mirá.
Hay una cruz ahí.
Después viene...
No, pero mire este otro mapa, señor, del otro lado.
Está bien.
Giribones.
Del otro lado.
Mira. Ah, del otro lado.
A ver.
Ajá. Muy bien.
Aquí se dice que hay un galeón hundido.
¿Un?
Un galeón.
Ajá.
Con tesoros de la corona española.
¿El tesoro está engañado o no? ¿Enterrado?
Está así.
¿O basta con que el galeón esté hundido?
No, está...
Hay gente que hunde en el galeón, y que sacan el tesoro y después
lo entierran.
Para hacerlo más...
No, es que no sabemos bien dónde está el
galeón. ¡Ah! No lo sabemos.
No, tenemos el área,
no,
señor.
No les interesa. Mátalo.
¡Es como el sato!
Vas a volver a pasar
mátalo,
por la quilla
no
de vuelta. Sí, ignorante.
Tengo el dato, pero la que nos puede orientar es Matilde.
¿Matilde?
Ella sabe la ubicación exacta del tesoro.
Me temo que esté ocupada con la tripulación en este momento.
Como verá, poco me importa mi novia.
Sí, ella nos dijo lo mismo.
Pero sí el tesoro que guarda dentro.
¿Ah,
adentro de su novia?
No, señor.
Perdón,
es otra metáfora.
Ahí está Harry Belafonte, nuestro marinero.
Harry. Matilda.
Ella podrá conducirnos hacia el galeón hundido.
Sí, claro que sí.
Sí, nadando, claro.
Repartiremos la fortuna.
Seremos ricos.
Mm. Y bueno, al menos yo sí.
Mátalo. Ya mismo.
Vamos ya.
¿Le parece entonces?
Vamos ya.
Vamos con ella.
¿Qué es ese barco que se acerca?
No lo sé, estoy tratando de ver cuál es su gallardete.
¿Su qué?
Un barco de un pirata.
Sí, sí.
El capitán Itch.
¡Otra vez!
Es el terror de los mares.
Huyamos.
Esperen.
No intentes negociar nada con él. Nadie que haya hablado con él sale vivo.
Creo que puedo hablar con el capitán. ¿Sí? O al menos sumarlos a nuestra misión. Claro que cada vez hay más para repartir.
Sí. No me está gustando nada esto.
No. Matémonos.
Matémonos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estribillo sin nombre, Manuel Moreira. el señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, hay una cantidad de pedidos, pero Angelina pidió.
Angélica Jolie.
Sí. Fat Bottom Girls.
What? El
tema de Queen.
Of course.
Un, dos, tres.
Oh, you gonna take me home tonight? Oh, damn, it's either right for life. Oh, you gonna let it all ring up. Fat bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew to build from that. But I knew lie before I left my nursery. Left alone with Big Bob Benny, he was such a naughty nanny. Baby woman, you made a bad boy out of me.
Los otros días le pedían este cargamento.
Sí, es un,
tenía,
el cargamento es una milonga que tiene una letra un poco desagradable, ¿no? De un señor golpeador, es una cosa. Pero bueno,
la va a cantar
como,
igual.
Como pieza antropológica podemos cantar. Ahí me mandaron la letra también. ¿Tiene alguna gracia, tío? A ver, si me acuerdo.
Tira la bronca, ya comentan en el barrio. Ya comentan en el barrio que soy un tipo ordinario, un cara dura y un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto parto en la pieza, le hortivas a los vecinos del pangote que tuvimos, te voy a romper la cabeza. Vas a pasar el santo enseguida la encargada, enseguida la encargada. Si te encajo una patada o te tiro con un banco, todo el barrio ya está al tanto que soy un fiaca burdela. Es por culpa de tu lengua que muchas veces te bajo. Sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. Y si te corre la voz la primicia del conventillo, primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo el mismo de nuestra boda, pero acordate, pipiola, que para nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durazno y de banana, y que para comprar la cama lo vendía 40 el ciento. Después de todo aclaré que tanto sacar los trapos, que tanto sacar los trapos, mi desgracia de ser pato es San Isidro y Palermo, y afloja porque estoy lleno, raja para otro camarote, porque del primer cazote, te lo juro, Catalina, va a faltar penicilina para curarte el marote.
Qué bueno, maestro.
¿Qué quería que la cantara?
Difícil,
la
canté. Difícil.
Muy difícil. Qué letra, ¿no?
Sí, sí. Oh, estuvo de moda en un tiempo esa supuesta gracia, ¿no? Cobrate y dame el vuelto. Entonces, por suerte ya no. Por suerte.
Aquí le piden Every Breath You Take.
¿Ah? Vamos.
Uno, dos, tres. Sí.
Bueno, para el trío sin nombre, dentro del pack de los pedidos por Twitter, le piden I Follow the Sun.
Bueno.
Para Cari.
Dos. Cuando digas.
Dos, tres.
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life I must go.
Muy bien, maestro. ¿Se acuerda una oyente? Petra pedía Romántica.
Bueno, no, no quiero cantar mucho, pero... vamos a cantar esto, que es suave, para pedir perdón por la milonga machista recién. Pero mirá qué lindo es este.
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas posó la peatraía, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín la besa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un seso feliz del carnaval, serpentina del bal, que arrastrando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del bal, que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no está.
Maestro, aquí para Julio le piden a Rabal Amargo.
¿Quiere que lo hagamos?
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, hoy hay tiempo. Está.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se en flor para quererte, como una nube que pasa,
y el sueño se va.
Muchos pedidos todavía, Piden Baby on Board.
Ah, bueno, dedicado para gente de Mendoza también.
¿Va con percusión?
No.
Sí.
Bueno, ahí.
Sí. Sí, por
dos. ¿No?
2-1 que sí. Ok, sí.
¿Va?
Sí.
And the one, and the two, and the three.
Baby. Sign on my car's windows pane, browsing my step, low and deep, 'cause I'm driving in the carpool lane. Home in a square, friend, I don't care, that little yellow sign can be ignored.
aplauso de trompeta, Guile.
Por favor. Ha llegado la hora de los caños.
¿Qué?
Pida aquí, a ver, del repertorio puede ser Veré al Sol, de Manuel. ¿Qué le cuadra más?
¿Qué hacemos? ¿De Mana y Loki?
Yo no lo sé, no.
No puede. No. La Veré del Sol.
¿Es que tú no lo haces?
Espere un segundo. Estoy buscando una púa. Quiero tocar.
Espérese un callito, entonces. ¿Cuál es por la Veré del Sol? No me lo... Bueno, tampoco. Dele, usted toque.
El indio.
No, se ha retirado.
Lo vimos entrar.
No.
Ya manda retirado. Bueno, ¿qué tiene, maestro, para sorprender? Ya no tengo más pedidos.
¿Para irnos?
No, necesariamente.
Faltan como 20 minutos, ¿no?
Sí, 20 minutos.
No.
Toque, tengo... cantemos. Esta me gusta siempre.
Recuerdo lleno de sol.
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Nos reencontramos.
¿Ok? ¿Quiere algo?
Pronto, ¿qué?
El lunes.
El lunes nosotros, pues mañana.
Ritmo, ritmo del pan dulce.
¿Cuál?
Ritmo del pan dulce.
¿Qué dijo?
Al ritmo del pan dulce.
No, a mí me gusta que te parece.
Bueno.
¿Qué te parece? Sí, no, no te sirve siempre la pandereta.
Al piste.
¿Quién la trompeta? Vamos. Hagámoslo en
fa. Dale, dale.
En fa.
Sí.
En fa.
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, junto a la verde madre, el hombre cuando se cuesta. Ay, chorrito, ¿qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece? No, 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 no. ¿Qué te parece, chorrito? 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 ¿Qué te parece?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 69%. Argentina pagó la primera cuota por adelantado al Club de París. Fue por un monto de 642 millones de dólares y se produjo dos días antes del plazo de vencimiento fijado para el 30 de julio. A través de un comunicado, Economía resaltó que el país continúa el camino de regularizar los pasivos internacionales producidos por el default del 2001. Julio De Vido afirmó que con la nueva ley de hidrocarburos el éxito de YPF será el de las provincias y de la nación. El ministro de Planificación Federal destacó que la presencia de las provincias petroleras como accionistas implica que van a participar de las ganancias que obtenga la empresa por una mayor producción. Magalí Hermida contradijo el testimonio de David Benítez, quien había afirmado que ella nunca le dijo que era menor. En tanto, Zulma, la mujer que crió a Benítez, asegura que la chica llegó sola a la villa y contó que tenía 17 años. Copa Argentina, Tigre e Independiente pasaron a octavos de final. Los de Victoria le ganaron a All Boys por penales y los de Avellaneda le ganaron 2-0 a Belgrano de Córdoba. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música. You know.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. See you.